RG.
Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Desde hoy ya no son obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios del archipiélago. Se suspende esta medida por el descenso de los casos de infecciones respiratorias, aunque muchos la seguirán llevando para prevenir contagios. Pues hacen bien, los que quieren seguir llevándolo, hacen bien. Viernes 2 de febrero, Día de la Candelaria. Felicidades a todas las candelarias, a todas las yayas y también a los candelarios. Buena noticia que haya descendido el número de casos de gripe y de COVID, y buena noticia también que haya bajado la espera por una operación en Canarias. Hemos pasado de 156 días a 146 de media, ¿sí? Ya sé lo que me van a decir, que todavía tenemos que esperar casi 5 meses y que en algunos casos mucho más. Eso es así, y ustedes nos lo cuentan en el día a día, que hay casos verdaderamente sangrantes. Así que si se animan a contarnos cuál es la espera que usted tiene por una intervención quirúrgica, espero sus mensajes en el 610-1080-10. Pero es la primera vez que se reduce esta lista de espera después de la pandemia, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Recuerden que los últimos datos que se presentaron, se incrementaron las personas que aguardan por una intervención, a pesar de que se dedicaron 1.000 millones de euros más a la sanidad. Ahora baja el número de pacientes en 2.600 personas, aunque todavía tenemos casi 34.000 esperando a que lo llamen para pasar por quirófano. Un tercio, por cierto, de estos 34.000 tienen que esperar más de 6 meses. Lo que sí ha empeorado es la espera para acudir al especialista. Sube un 6%. Las más complicadas son en estos momentos dermatología, oftalmología, traumatología y rehabilitación, que en algunos de estos casos es desesperante conseguir una cita con uno de estos especialistas. También ha empeorado la lista de espera para una prueba, diagnóstica. Claro, con 33.000 nuevas tarjetas sanitarias que se solicitaron el año pasado, no hay que ser tampoco muy audaz para darse cuenta de que si no se mejoran los servicios sanitarios, si no se amplían las instalaciones que tenemos, si no se aumenta el número de médicos, es difícil, por no decir imposible, cambiar las listas de espera.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, más a destacar esto, Santi, que a partir de hoy la mascarilla no es necesaria, ya no es obligatoria, aunque lógicamente todos aquellos que quieran seguir con la mascarilla lo pueden hacer para prevenir, porque todavía quedan muchas gripes ahí y muchos casos de COVID, ¿eh?
Efectivamente, es una decisión personal, pero lo cierto es que ya desde este viernes se retira la obligatoriedad que se establecía hace algunas semanas por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de llevar esa mascarilla en los centros sanitarios de las islas. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, daba a conocer la noticia mientras repasaba las cifras que tenemos de listas de espera en Canarias, que lo cierto es que bajan. Por ejemplo, por una intervención quirúrgica, bajaron en el último semestre de 2023 en Canarias por primera vez desde el año 2021. En concreto, el descenso es del 7,26%, o lo que es lo mismo, 2.644 pacientes menos. A pesar de ello, lo cierto es que todavía hay casi 33.800 personas que forman parte de esa lista de espera. Es un dato positivo también que se reduce el tiempo que tardamos en operarnos. Pasa, como has comentado, de 156 a 146 días. Y también se reduce el número de personas que aguardan más de 6 meses para acudir al quirófano. Los resultados no colman las expectativas de los responsables de la Consejería de Sanidad, pero señalan que estamos en el camino. Esther Monzón es su responsable.
Este descenso de la lista de espera quirúrgica del 7,26% va acompañado de una disminución del tiempo de demora también en una semana, si se compara con junio, y en 10 días en el cómputo interanual. La demora media se sitúa, pues, actualmente en los 146 76 días frente a los 156 de hace un año. Si bien queda mucho trabajo por hacer, estos primeros resultados nos indican que vamos en el buen camino.
En cambio, las esperas para acudir a una consulta especializada habían subido un 27% en el primer semestre del año pasado, una escalada que se ha logrado contener en la segunda mitad del año, que cerró con una subida del 2%, lo que implica, sin embargo, que hay casi 148.000 personas que siguen aguardando por ser atendidos por un médico especialista. Las, en este caso, especialidades que acumulan más personas son dermatología, otorrinolaringología, traumatología o los médicos rehabilitadores. También aumenta la lista de espera para realizarnos una prueba.
Y alguien podrá decir, hombre, por lo menos vamos a celebrar que esto se está conteniendo, está bajando un poquitito, porque en el mandato pasado se terminó invirtiendo 1.000 millones de euros más y subió la lista de espera como nunca. Nunca había habido tanta gente en lista de espera. Pues sí, pero claro, es que fíjense ustedes que todavía tenemos casi 34.000 personas esperando por intervención quirúrgica, que han subido la lista de espera para los especialistas, que han subido la lista de espera para las pruebas diagnósticas. Y por lo que me cuentan ustedes aquí, encima se está produciendo un fenómeno curioso que después le preguntaremos a la consejera cuando estemos con ella, que es que te llaman y te dicen la consulta que tenía para el especialista, que no va a ser hoy. Además, te llaman muchas veces el mismo día, que no va a ser hoy. Y cuando es, ya le llamaremos. Ah, pero ni siquiera me da usted el día siguiente. Ya le llamaremos. Que no sé por qué se está produciendo eso, pero vamos, por el relato que ustedes me cuentan en el 610-1080-10, eso sí se está produciendo ahora con frecuencia. Y claro, lo peor es cuando tienes un dolor, tienes una patología, tienes un mal que no sabes qué es, y necesitas ir primero al médico de familia, que te está dando incluso en algunos casos hasta 7 y 8 días para verte. Después te ve el médico de familia y te dice, sí, esto lo tiene que tratar un especialista. Pues espera otra vez por el especialista, vete a saber tú cuánto tiempo. Si es que te atiende a la primera y no te posponen la cita. Después el médico especialista te manda a hacerte una prueba diagnóstica. A esperar otra vez. Y tú ahí con ese problema. Después de la prueba diagnóstica, pues vuelves a ver al especialista para ver qué te dice el especialista. Y como te manden para una operación, pues imagínate cuánto tiempo pasa hasta que te intervienen, ¿no? Esta es la realidad. Y claro, como cada vez tenemos más gente que hay que atender en el servicio sanitario, pues más se complica esto. Con las mismas infraestructuras de hace 30, 40 años, es verdad que hemos ido subiendo el número de médicos, pero los espacios son los que son, y ahí están los problemas de urgencias que hemos tenido en el comienzo del año, que hemos tenido que paralizar hasta las ambulancias porque necesitábamos las camillas de las ambulancias porque no teníamos camillas en las urgencias. Así que a ver si esto de verdad mejora. Después le preguntaremos a la consejera cómo pretende conseguir ese objetivo de reducir esto un 10% más. Bueno, esto sí que es una buena noticia, ya es una realidad, el puente aéreo con Madrid de Vinter.
Ayer Vinter estrenaba sus nuevas conexiones con Madrid. La aerolínea canaria hace historia y conecta ya Tenerife y Gran Canaria con la capital de España con 4 conexiones diarias desde cada isla, lo que se traduce en un total de 16 vuelos cada jornada desde el archipiélago. Para ello ha sido indispensable la llegada de los nuevos aviones Embraer E195 que posibilitan cubrir esa ruta en el tiempo acostumbrado, es decir, alrededor de las 2 horas y media. Su coordinador general estaba con nosotros en Herrera en COPE Canarias, Santiago Guerra. Ha destacado que se trataba de un día histórico para los canarios y para la conectividad de las islas.
Hombre, es muy histórico, yo creo que hoy, para todos los canarios, para Canarias en general, para la conectividad. Y uno de los proyectos estrellas que desde hace un año y pico pusimos en marcha, estudios, proyectos, compra de aeronaves y demás. Y hoy empieza realmente una nueva historia en la vida de Vinter. Creo que de Vinter y de todos los canarios, ¿no? Conectar Madrid, el corredor más importante que une Canarias con la capital de España. Creo que las conexiones tanto de Tenerife como de Gran Canaria es un hito importante.
Guerra destacaba que las expectativas de venta son inicialmente buenas, con alta demanda para los fines de semana, Semana Santa y verano, y avisaba también, venimos para quedarnos.
Pues con esas 4 opciones para salir de Gran Canaria o para salir de Tenerife, y al revés, para viajar desde Madrid hasta Gran Canaria o viajar desde Madrid hasta Tenerife, yo creo que es una oferta muy potente, primero para los canarios que deseemos ir a Madrid. Y segundo, para todos aquellos que nos quieran visitar, con un aumento de plazas importante, 200.000 plazas para el verano, que ya sabemos que el turismo nacional pues mayoritariamente nos visita en verano, así que es una alegría. Esperemos que esto se pueda consolidar y que incluso, pues como ayer algún oyente le proponía al coordinador general de Vinter, se pueda volar también a Barcelona y se aumente ese número de frecuencia, incluso con un horario más amplio todavía. Y vamos con otro asunto, ahora que estamos hablando de visitas de nacionales y de visitas de extranjeros, ¿no? La oposición es muy crítica con ese contrato que se ha firmado con Isabel Pantoja para promocionar la isla de Gran Canaria.
El Partido Popular ha calificado de esperpento el contrato por el cual el Cabildo de Gran Canaria patrocina con 160.000 euros la gira de Isabel Pantoja a cambio de promoción para la isla, opinando que a la isla en nada le conviene como destino la crítica generalizada que percibe al respecto. Su portavoz Miguel Jorge anunciaba que van a pedir la documentación del contrato de patrocinio a la cantante, ya que, de acuerdo a sus datos, fue firmado después del inicio de la gira. Miguel Jorge.
Frente al posible éxito que pudiera haber tenido este patrocinio, lo que se ha convertido lamentablemente es en un esperpento en todos los medios de comunicación y de una crítica generalizada que nada conviene a la isla de Gran Canaria. Ese es fundamentalmente el motivo por el que el Grupo Popular nos hemos interesado particularmente por este expediente, ¿no? Yo me voy a referir no tanto a la calidad artística de Isabel Pantoja, a su trayectoria profesional, que me parece estupenda. Me voy a referir particularmente a los trámites administrativos existentes en este contrato.
El Cabildo de Gran Canaria salía al paso esta semana de las informaciones que señalaban que el contrato con la artista conllevaba incluso una casa, desmintiendo ese extremo y publicando al mismo tiempo el contrato de promoción con la actriz. En definitiva, como dice la canción Mayer, no a todo el mundo se le ha enamorado la alma con la Pantoja.
Bueno, el Cabildo de Gran Canaria justifica esos 160.000 euros. Ellos dicen que van a tener un impacto mediático de 1.360.000 euros, que les proporciona que la artista comparta en sus redes sociales el vídeo que se ha preparado para ello, La Isla de Mi Vida. El vídeo también se va a proyectar 3 veces antes de todos los conciertos en la gira de Isabel Pantoja. Y como acaba de apuntar nuestro compañero Santi, que eso de la casa, nada de nada. Que no hay casa gratis para Isabel. Pero bueno, esto ha entrado también a saco el Mundo Rosa. Y han vinculado que Isabel también tiene una nueva ilusión en Gran Canaria. Y que se ha echado un novio ingeniero. En fin, que se ha mezclado todo ahí. Hoy hablaremos de los detalles del contrato con Miguel Jorge. Y donde no hay aquí asunto rosa ni por asomo es en la Isla del Hierro, que Alpidio cesa de nuevo al vicepresidente del Cabildo.
Así es, efectivamente. Alpidio Armas ha anunciado la destitución de su socio de gobierno por una situación de deslealtad que, según Alpidio Armas, viene sucediendo desde el mandato pasado y va en aumento, lo que ha derivado en una pérdida de confianza en el hasta ahora vicepresidente primero de la institución. Alpidio Armas acusaba a David Cabrera de primar su itinerario personal y pasar por encima del interés común. Dice que no ha entendido cuál es el papel que le correspondía dentro de la organización insular.
No se ha entendido por parte de hasta ahora vicepresidente el papel que le correspondía, actuando como un presidente B, tratando de hacer unas gestiones y tratando de hacer organizar un cabildo paralelo, y esto desde luego no es permisible en ningún caso.
Recordemos que esta es la misma situación que pasaba en mayo de 2020, además con los mismos protagonistas. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, de momento Alpidio Armas ha designado como vicepresidenta primera a Ana González del Partido Socialista y las consejerías hasta ahora en manos de Cabrera pasan a formar parte de la presidencia, aunque con posterioridad se evaluará si se delegan o no. Armas también ha pedido a los otros dos consejeros de Asamblea Herreña, Emilio Hernández y Ana Cecilia González, que continúen al frente de sus consejerías y les ha dado de tiempo hasta el lunes para tomar una decisión. Si no, se abrirá un tiempo nuevo en el Cabildo del Hierro que dependerá del consenso con el resto de partidos representados en la institución.
Pues el día de la marmota, porque esto ya pasó en el anterior mandato, que destituyó a David Cabrera como vicepresidente en ese caso. Ahora también le quita las responsabilidades de medio rural y marino, infraestructura, mantenimiento, obras y carreteras, y dice que ya verá qué hace con esas responsabilidades, ¿no? Dice que al mismo tiempo no está roto el pacto, claro, que queda a ver qué hacen Emilio Hernández y Ana Cecilia González. Si siguen gobernando con Alpidio Armas o le son fieles a David Cabrera y se van, no lo sé. Hoy tendremos también más datos, trataremos de hablar con Alpidio Armas a ver cómo organiza esto. Y por último, tremendo el atropello múltiple en Las Chafiras, en el sur de Tenerife. Un niño de 7 años, además, se encuentra en estado grave.
Así es, dos niños de 5 y 7 años y un hombre de 52 han resultado heridos al ser atropellados por un vehículo en San Miguel de Abona, en Tenerife, estando uno de los dos menores graves por un traumatismo en una pierna. El atropello se produjo sobre las 9 menos 5 de la mañana en la calle Mencey Guimar, en la zona de Las Chafiras. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido al sobrino de Pedro Ulla. Es un vecino de Mogán, o era un vecino de Mogán, que tenía gran reconocimiento precisamente en la zona y que sufrió recientemente una paliza a manos de un familiar, su sobrino. A consecuencia de la agresión, tuvo que ser trasladado al hospital, donde no pudo superar sus heridas. El detenido está en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.
Son ya las 7 y 15 minutos.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
Fondo totalmente oscuro y luego en la última, en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente, estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
A mediodía en la radio, La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mayer, que no se va la calima, ¿eh?
Estaba viendo la fotografía esa de la astronauta hispanoamericana que sacó una fotografía de Canarias con la calima y dice esto, y todo eso lo estamos respirando nosotros.
Imagínate.
Qué horror.
¿Sabes que seguimos en prealerta por calima en toda Canarias? La tiene activada, la mantiene la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y la EMED nos dice que por lo menos he estado mirando, el martes parece que se empieza a ir, el martes, estamos a viernes todavía, así que calma y paciencia, como diría Amos García.
Pues a lo mejor viene una tercera. Pues
esperemos que no, que ya sería carnavales, ¿eh?
Porque esto es tremendo.
Lo ideal sería un chusito, una lluvia fuerte de estas que limpie todo el martes, miércoles, y ya después de cara el viernes... La atmósfera limpia.
Sí, y que el único polvo en suspensión que haya sea los polvos talco de La Palma.
Exacto.
Vamos a ver si lo conseguimos. Gracias, Darío. Bueno. Les contamos que al final no hubo fichaje el último día del mercado de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas y tampoco en el Club Deportivo Tenerife, que sí inscribió a Javi Alonso para la segunda vuelta. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ningún fichaje en el último día de mercado de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife ha inscrito a Javi Alonso, con lo cual ya los dos equipos preparan lo que es el resto de la temporada y en concreto el partido este fin de semana. La Unión Deportiva Las Palmas viaja hoy hacia Granada para jugar mañana a partir de las 3:15 de la tarde, mientras que el Club Deportivo Tenerife juega en casa en el Heliodoro Rodríguez López mañana sábado y recibe al Andorra. La máxima categoría del fútbol femenino, el Costa de Tenerife, se enfrenta al Levante en baloncesto. Jornada interesante para los dos equipos canarios. El Lenovo Tenerife juega en casa ante el Baskonia y el Gran Canaria lo hace fuera de casa contra el Obradoiro. En la máxima categoría del baloncesto femenino, Spar Gran Canaria ante el Avenida. Al igual que también en voleibol, el Quireso Cuéllamos Club Voleibol Gran Canaria, el Club Voleibol Tenerife Libis Laguna ante Alcobenda, Zaire Arenal MB, Aro Rioja Heidelberg y el Abarca Menorca contra el Santa Cruz Cuesta Piedra. En la liga masculina, Unicaja Almería Club Voleibol Guagua, Cisneros Tenerife Palma y el Club Voleibol San Roque que reciba al Petrer.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias. El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Los Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad, producción agraria y ganadera de kilómetro cero, vinos, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de Los Realejos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madrid Fusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Del día con Atlantic Canarias.
Y vamos a comenzar, Santi, con unas declaraciones de Pedro Sánchez que han dado mucho que hablar, ¿no? Porque tú lo escuchas, ahora lo escucharemos, y da la sensación de que ahora es juez.
Sí, bueno, pero tampoco ya nos extraña, con Pedro Sánchez, ojo con, con lo que decimos del presidente del gobierno, que asume muchas cosas. Lo cierto es que es la primera vez que Sánchez hablaba de lo que era la ley de amnistía, una vez que esta misma semana pues fracasaba en el Congreso la votación para sacar adelante esta normativa por los votos en contra de Junts, que dicen que tal y como está redactado el texto ahora mismo, pues no cubriría a todas las personas supuestamente afectadas. Obviamente, pues Puigdemont en el centro de la polémica porque se considera que el expresidente de la Generalitat con el texto no estaría protegido de lo que se le está investigando, por ejemplo, en torno a Tsunami Democratic o también en torno, por ejemplo, a la trama rusa, ¿no?, que investiga el juez Rivera en Cataluña. Bueno, pues ayer era la primera vez que Pedro Sánchez se pronunciaba sobre este asunto y básicamente dijo que Puigdemont no será juzgado por terrorismo y que tal y como está la ley de amnistía pasa el filtro no solamente del Constitucional, sino también de la Unión Europea y que además cubre pues a todos los independentistas. Vamos a escuchar estas palabras.
El independentismo catalán no es terrorismo, no lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Sánchez dice que los independentistas no son terroristas y que serán amnistiados. Bueno, lo primero es que esto lo tiene que decir un juez, pero bueno, ya conocemos un poco
el presidente del gobierno. Por eso te decía que ahora Pedro Sánchez también es juez, ¿no? Y él dice si hay terrorismo o no hay terrorismo. Claro, lo más grave de esto, Santi, que hoy lo lleva a veces a portada,
exactamente,
es que si sale la ley de amnistía tal y como está, hay 153 terroristas, así lo cifra ABC hoy, que podrían verse beneficiados, ¿no?
Sí, así es. En el artículo el rotativo explica posteriormente que esa cifra, 153, son en su mayoría etarras y yihadistas que no han cometido delitos de sangre, por lo que serían amnistiables en la ley que Sánchez prepara para el independentismo. Yo no sé si en este caso el Partido Socialista ha tenido en cuenta esta derivada que a mí me parece muy importante, que la ley no solamente quizás pueda afectar, como pensaba Pedro Sánchez, a los independentistas catalanes, que hay otras personas implicadas por delitos de terrorismo que no tienen delitos de sangre a los que también va a beneficiar.
Claro, estaríamos ante un escenario parecido al de la ley del sí, solo es
tal
sí,
cual,
¿no?
Pero
en este caso, con la gravedad de que saldrían a la calle pues etarras y yihadistas que no cometieron delitos de sangre, pero eran terroristas y que estaban dispuestos a hacer cualquier barbaridad, con lo cual esto cada día, Santi, se complica más, ¿eh?
Porque además me arriesgo con este comentario. Afortunadamente, ETA ya se acabó. Pero el yihadismo es una cuestión de plena actualidad. Es un movimiento que todavía nos ha frenado. Ojo con eso, ¿eh?
Nos manda David Morales la definición de terrorista que practica actos de terrorismo o perteneciente relativo al terrorismo. Con lo cual, pues yo creo que clarito el asunto, ¿no? Pero aún así es Pedro Sánchez el que dice, miren, los independentistas no son terroristas y Puigdemont, a pesar de lo que está tramitando en este momento la justicia, no será juzgado por terrorista. Y ya está. Y punto, como diciendo. Y esto es lo que va a misa y aquí no hay nada más que dialogar.
No sé si los oyentes se acuerdan de la expresión kale borroka, ¿verdad? Que es una construcción euskera para definir pues actos violentos de violencia callejera que se perpetraban sobre todo pues en el País Vasco, en Navarra. Bueno, pues recordemos que legalmente se ha considerado a sus participantes, a las personas que lo hacían, como elementos terroristas y como tales son juzgados por la Audiencia Nacional. Yo solamente le pongo a los oyentes la imagen que tengo ahora mismo en la cabeza, pues de esas calles de Barcelona, las peores fechas de 2017, destrozada absolutamente las calles, con contenedores quemados, con coches quemados, con paredes destrozadas. Eso no lo he visto hace muchísimos años, ni siquiera con esa violencia en el País Vasco.
Imagen, Daniel.
Bueno, Mayer, pues principalmente hoy festivo en la isla de Tenerife por la celebración de la Virgen de Candelaria. Anoche la procesión de las Candelas congregó a miles de personas, unas imágenes espectaculares que vemos hoy en la prensa con el alumbrado público apagado y los fieles pues con esa vela iluminada. También la imagen va a estar
en... Hay, por cierto, muchos sitios donde se celebra hoy también la Virgen de Candelaria, así que recuerde yo, Ingenio, La Oliva,
Moya,
Tuineje, exacto, Moya,
Tijarafe.
En Tijarafe también, la frontera, en La Palma, frontera en El Hierro.
La Vera en el puerto.
Ico también, ¿no?
Alcalá, en Guía de Isora.
Chipude, y, ¿no?
Efectivamente.
Chipude.
También, si no recuerdo mal, Gran Tarajal o Tuineje también tiene la festividad de...
Bueno, si se nos queda alguien que...
Se nos queda alguna, seguro.
Que nos lo digan los oyentes, ¿no?
Seguro. Esa imagen que te digo también es impresionante, ¿no? La de cada víspera del Día de Candelaria en la Villa Mariana y también imagen del día para las mascarillas, que desde hoy pues van a dejar de ser obligatorias en los centros sanitarios. Otra de las imágenes del día, en este caso política, está en El Hierro. Yo creo que lo podríamos calificar de yabú, esa ruptura de, o sea, destitución, mejor dicho, de David Cabrera como vicepresidente del Cabildo por parte del presidente de Elpidio Armas, del Partido Socialista. Ya pasó en el mandato pasado, ¿recuerdas, Mayer? El mismo pacto, PSOE, agrupación, Asamblea de Reña. En ese caso la diferencia es que a David Cabrera no se le destituyó de las consejerías que tenía, solo de la vicepresidencia, en este caso sí, se le quitan todas sus competencias. Y el presidente Elpidio Armas ha dicho que, bueno, los otros dos consejeros de Asamblea de Reña están invitados a seguir en el gobierno insular. También hay una cuestión
clara. Dice el pedido que está llevando un cabildo paralelo, como si hubiera otro cabildo.
Aquí, ¿no? La pregunta está en, si ya pasó hace 4 años, ¿por qué vuelve a pasar, no? Y la diferencia está también en que en esta ocasión ha habido moción de censura, porque las elecciones la ganó Agrupación Herreña con su hermano, con Javier Armas. Alpidio Armas presentó una moción de censura con Asamblea Reña para destituirlo, y ahora, claro, David Cabrera ya ha firmado una moción de censura, no puede firmar otra en este mandato, tendría que dimitir y, bueno, dejar correr la lista para intentar desbancar a Alpidio Armas, si así lo considerarán.
A ver cómo acaba esto, ¿no? Y a ver qué dicen los otros consejeros que
tienen hasta el lunes para decidir si siguen o no en el gobierno insular.
Alpidio Armas, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Bueno, saludos a todos.
¿Qué le hizo David Cabrera?
Bueno, en lo personal no tengo ningún problema con David Cabrera, en lo político sí, y entonces, aquí estamos para tomar decisiones y presididas por, desde luego, por la voluntad de que el interés de los herreños esté lo mejor defendida posible, y hemos entendido juntamente con el grupo que este era lo más conveniente, cesar a David Cabrera, porque yo creo que para el hierro le viene bien que sean otras personas quien lleven las áreas que está llevando el vicepresidente hasta ahora y consejero del sector primario.
Claro, pero ayer explicaba usted que montó un cabildo paralelo.
Bueno, se estaban tomando decisiones que correspondían al presidente y llegando a acuerdos, representando a la institución, y no le corresponde al vicepresidente hacer estas cuestiones. Nuevo, viene sucediendo hace tiempo, y también viene sucediendo que yo le he estado diciendo que eso no es posible y que el presidente tiene la representación institucional y que cualquier representación institucional y cualquier cuestión exterior pues tenía que pasar porque el presidente permitiera ese tipo de cuestiones.
Pero por ejemplo, para hacernos una idea, díganos un ejemplo.
Bueno, por ejemplo, representar al cabildo en actos, en temas, hablar en nombre del cabildo, llegar a compromisos económicos en nombre del cabildo con unas instituciones y con otras, y esto no es permisible.
O sea, sin consultárselo a usted.
Sí, entonces, bueno, esto no se puede permitir. Y eso.
Pero ya usted del mandato pasado sabía cómo era David Cabrera, ¿no?
Sí, ciertamente, pero primero no había ninguna otra posibilidad si queríamos gobernar, y en segundo término, uno siempre piensa que la gente cambia y que la gente, pues cuando lo hablas y cuando llegas a un acuerdo y se te dice que vamos a hacer las cosas de otra manera, pues yo lo creo. Y en base a eso, pues efectivamente articulamos esa propuesta para la moción de censura. Sí. Pero lo que ha pasado es justo lo contrario, y que se ha ido potenciando esa situación, y esto pues nos ha llevado a tomar esa decisión.
Recuérdenos una cosa, en el mandato pasado lo destituyó usted solo como vicepresidente, ¿no? Y ahora también es de vicepresidente, sí. Y de su responsabilidad de consejero, ¿no?
Sí, de todas las responsabilidades que tiene, y la representación de los órganos de gobierno de las empresas públicas y de cualquier otra responsabilidad organizativa y dentro del marco de las empresas del Cabildo de Hierro.
Daniel.
Alpidio, buenos días. Usted le ha buenos dado días. De margen hasta el lunes a los otros dos consejeros de Asamblea Reña para que decidan si siguen o no en el gobierno insular. Hombre, me imagino que usted ya los habrá tanteado, ¿no? Sabrá más o menos qué decisión van a tomar, si van a ser fieles a su jefe, a David Cabrera, o a usted.
Bueno, no sé lo que van a hacer. Lo que sí sé es que, lo que sí digo es que espero que esos consejeros continúen. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo una buena labor. Yo creo que se está trabajando con honestidad, con intensidad y tratando de defender de la mejor manera posible el interés de los herreños. Y a mí eso ya, como presupuesto de partida, me es suficiente. Hay que cambiar algunas cosas, no solamente los consejeros de Asamblea, sino también en todos. Hay que reorganizar el equipo, pero desde luego me parecen dos personas válidas y dos personas que yo le he propuesto que continúen. Son ellos y su partido quien tiene que decidir, y efectivamente lo he dicho hasta el lunes porque no hay más margen. No se puede parar el cabildo y no se puede parar la isla.
Y el pide una curiosidad, y si dicen que no, ¿cómo se gobierna el Cabildo del Hierro?
Bueno, pues tendremos que, en cualquier caso, no tenemos mayoría y tendremos que hablar con todos, incluido con David Cabrera. Hay determinadas cuestiones que tenemos que buscar que sea 7 votos, y bueno, y hablaremos con la gente del Partido Popular y hablaremos con la gente de la agrupación de Reino Independiente y que entiendan, y llegaremos a consensos. Esta es la política, y la política cada vez más complicada, y cada vez la política es menos de bloques y más de consensuar todas y cada una de las medidas.
Santi.
Sí, teniendo en cuenta esta situación, Alpidillo, no sé si a lo mejor hubiera sido, quizás mejor le pregunto, dado los resultados de las últimas elecciones del año pasado, alcanzar un pacto con Agrupación y Reino Independiente, porque esto que estamos viviendo ahora ya ocurrió en 2020.
Sí, pero como digo, ya siempre tiene uno la esperanza de que las cosas cambien y que la gente entienda que hay dinámicas nuevas y que hay que hacerlo de una manera correcta y de una manera determinada, ¿no? ¿Mejor pactar con la agrupación independiente? Bueno, pues no se produjo. La agrupación independiente fue la que ganó las elecciones. Uh-huh. 21 votos más es suficiente, uno más es suficiente para ser presidente del Cabildo. Pero bueno, en ese proceso la agrupación independiente estuvo a punto de pactar precisamente con David Cabrera, y que bueno, al final nosotros pues se vio que no tenían los apoyos suficientes y en el pleno, y nosotros sí conseguimos esos apoyos, y fue lo que nos condujo a plantear esta moción de censura, ¿no?
Bueno, pues nada, divertido el panorama en el Cabildo del Hierro con esta situación. Entiendo que lo intentó varias veces con David Cabrera y nada, ¿no?
Sí, bueno, era continuo. A ver, cuando vi... son dos maneras diferentes de entender la política. Yo vengo a la política como un, lo entiendo como un servicio público, y hay personas que la utilizan para proyectos personales que son lícitos y que son permisibles, pero nunca se pueden anteponer al interés de la gente a la que se gobierna. Y desde mi punto de vista eso se estaba haciendo de esa manera. Por lo tanto, no iba a seguir con esta situación ni un minuto más.
¿Qué le dijo David Cabrera cuando le comunicó la destitución?
Bueno, se mostró un poco sorprendido y se mostró, me preguntó cuáles eran las razones. Yo le expliqué pues lo que les he explicado a ustedes, evidentemente con más detalle.
Gracias, no la haría, claro.
Pues sin duda, no, a nadie le gusta, ni a mí tampoco. Es un trago difícil y es un trago que hay que estar ahí para hacerlo, ¿no? Pero a él no le gustó ni a mí tampoco, pero hay que hacerlo. Y cuando hay que hacer las cosas en política hay que hacerlas. Y ya está, no se puede dar 30 vueltas al mismo asunto todos los días.
Bueno, a ver qué ocurre, a ver si tenemos posibilidad de hablar con Emilio Hernández y con Ana Cecilia González, a ver qué van a hacer. Alpidio, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Bueno, situación delicada ahí en cuanto a números, Dani, ¿no? Porque si Ana Cecilia y Emilio dicen que no...
Sí, porque está también Izquierda Unida en el pacto de gobierno, suman 3 el PSOE, 3 Asamblea y 1 Izquierda Unida. Son 7, que es la mayoría absoluta, de 13 consejeros. Hombre, dice, uno diría, si se va David Cabrera, se mantienen los otros 2 de Asamblea y entra el Partido Popular, está resuelto. Si entra el Partido Popular, pero la Izquierda Unida gobernaría con el Partido Popular.
No ha dicho el pide, ¿no? Que tendría que hablar hasta con David Cabrera, pero claro, con David Cabrera, después de haberlo destituido, Santi, está la cosa como para negociar con él, ¿no?
Sí, es complicado. Es como si le dices a tu esposa que ya no quieres casarte con ella, o a tu novia que no quieres casarte con ella, sino con su hermana. Y eso no es muy fácil.
Aquí tenemos la clave.
No utilices esa metáfora, que ya sabes que...
Que todavía es peor.
Le puso una moción de censura a su hermana.
No, aquí hay una clave que no es nada descartable. Si David Cabrera decide cobrárselas al Pidio Armas, David Cabrera puede dejar su acta de consejero, y entonces el que entrase por David Cabrera podría presentar una moción de censura junto a Agrupación Herreña y el Partido Popular.
No,
volver a Javier Armas.
Y todo esto con una crisis de llegada de inmigrantes brutal en el mes de enero, con 4.000 personas que han llegado a la Isla del Hierro y que necesita que la institución insular esté perfectamente engrasada para atender ese desafío, ¿no?
Y con una bajada de la Virgen el año que viene, además.
No. Bueno, son las 7:41. Seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928-1421-28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Renault.
Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault ITEC. Te esperamos.
Lídice Felisola, adjunta dirección en Ecofinca Tesina.
Desde aquí cultivamos todo tipo de productos kilómetro cero, siguiendo los principios de la permacultura. A día de hoy ya contamos con 9.500 metros cuadrados de cultivo sostenible. Fomentar el turismo sostenible en las islas es vital para posicionarnos como un destino comprometido con las generaciones futuras.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @ Turismo de Canarias.
Guachinche sabe a estrella Michelin.
Querido rancho, pero qué bueno está.
Pastas La Isleña.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos al principio del programa, a partir de hoy ya no son obligatorias las mascarillas en los centros sanitarios, ¿no? Esa es una cuestión. Y por otro lado, pues tenemos también que ha descendido el número de casos de gripe y de COVID. Gracias a eso, pues se puede quitar las mascarillas. Está ya con nosotros la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Aunque yo creo que viendo todavía los casos que tenemos de COVID y de gripe A, algunos de ellos con unas fiebres altas y gente que lo ha pasado mal, pues todo el mundo que quiera seguir llevando la mascarilla para acudir a un centro de salud, un centro hospitalario, hace bien, ¿no?
Bueno, no solamente hace bien, sino que hace lo que debe hacer. Es decir, yo creo que la población debe de concienciarse de que siempre que tengan síntomas respiratorios, síntomas que se puedan contagiar, puedan contagiar a otra persona, deben hacer uso de la mascarilla. No, lo que hemos hecho simplemente ha sido quitarlo como una obligación, entre comillas, y para los centros sanitarios, y sin embargo dejarlo como una recomendación. Por lo tanto, seguimos recomendando a la población que si tienen algún síntoma de gripe o de la COVID, cualquier síntoma respiratorio, que por favor se pongan la mascarilla para evitar los contagios y por lo tanto que podamos aumentar esos números tan buenos que tenemos ahora. Y por supuesto, la vacunación. Yo quiero dar desde aquí las gracias a la población, porque es verdad que al principio en la temporada de vacunación pues no hubo mucho éxito, y sin embargo con el paso de los meses se han animado y la tasa de vacunación prácticamente estaba cerca del 100% con respecto al año anterior, cosa que nos alegra mucho y que se ha notado también a la hora de evitar que sigan creciendo la incidencia, ¿no? Los casos.
Bueno, contaba también usted ayer, y cambio de tema, cómo ha evolucionado las listas de espera. Tenemos la buena noticia de que empieza a cambiar la tendencia. Hemos pasado de 156 días a 146 de media. Aún así, pues todavía tenemos a casi 34.000 personas esperando por la intervención, y aproximadamente 9.000 pues tienen que esperar más de 6 meses. Esto puede cambiarse, porque claro, con el dato que conocíamos también hace unos días en estos mismos micrófonos, de que en el año 2023 solicitaron la tarjeta sanitaria 33.000 nuevas personas, pues ¿cómo se articula todo esto, consejera?
Bueno, no solamente es que pueda cambiarse, sino que de hecho ha cambiado. Quiero decir, la tendencia llevaba ascendiendo el tiempo de demora desde el año 2021, y no había manera de que pudiéramos tener unos resultados relativamente, que realmente reflejasen ese cambio de tendencia. Y ayer en la rueda de prensa, pues por fin pudimos anunciar ese cambio de tendencia. Como comentaba en una entrevista que hice anteriormente, este es el principio de un camino largo y arduo y de mucho trabajo.
¿Qué objetivo se marca para este 2024, consejera?
Perdón, no le entendí.
¿Qué objetivo se marca para este 2024?
Pues seguir descendiendo. Ayer comentaba la directora general de programas asistenciales, Antonia Pérez, que el objetivo para este año es rebajar un 10%, intentar rebajar en un 10% estos números, y desde luego el objetivo de la legislatura es como mínimo volver a los niveles prepandémicos de lista de espera, aunque yo realmente me propongo, quiero decir, a mí me encantaría poder llegar a la media nacional, que sería lo justo, que estaría rondando los 100-110 días de demora.
Yeah. Bueno, donde todavía nos queda trabajo es también en la consulta con el especialista y en las pruebas diagnósticas.
Sí, efectivamente, el objetivo que nos planteamos en este sentido cuando llegamos era contener la curva de ascenso, y efectivamente la hemos contenido. Ayer estábamos viendo los números hemos aumentado cerca de un 4% el número de consultas asistidas en el año 2022. Los especialistas, a los que desde aquí además les quiero dar las gracias a todo el equipo sanitario y personalmente al director del servicio, que ha estado muy muy pendiente y trabajando muy codo con codo con todos los gerentes. En el 2022 estábamos hablando de 988.000 consultas, y en el año 2023 pudimos hacer 1.031.000 consultas. Por lo tanto, ha habido más consultas, hemos contenido la curva creciente de la demora en las consultas, pero también es verdad que tenemos aquí cuatro especialidades: la dermatología, la traumatología, el otorrino y rehabilitación, que copan el 52% de la lista de espera de consulta. Son las especialidades con más tiempo de espera, ¿no? O sea que el resto pues van un poquito más ágiles, y bueno, pues tendremos que ahora pues mirar hacia estas cuatro especialidades a ver cómo podemos hacerlo, porque todo esto ha sido un trabajo de análisis de datos y de realmente ver dónde están los escollos en determinados sitios y ver caso por caso para ver cómo podemos ir cambiando, y de hecho pues ha sido un trabajo que ha funcionado. Claro.
Me cuentan los oyentes, consejera, creo que las tres últimas semanas, que les están llamando y le posponen la consulta con el especialista y que además no le dicen el día que les atenderá. ¿Qué está pasando con esto, consejera?
Bueno, no estoy yo al tanto de determinadas llamadas de teléfono muy específicas, no es lo normal, no es lo común. Pues bueno, usted piense que hemos tenido, por ejemplo, picos de gripe y que los especialistas también se ponen malos. Uh-huh. Y puede ser que efectivamente pues esa llamada específica de la que te digo no estoy al tanto, pues puede haber sido por esta causa, una baja, pues unas vacaciones no esperadas, cualquier cosa.
Sí, pero lo raro es que no se proponga una fecha alternativa, ¿no?
Sí, es extraño, la verdad, no te podría aclarar al respecto de eso. Ya te digo que no es lo común, no es lo que suele pasar. Lo normal es que efectivamente se le dé una fecha alternativa, pero no, bueno, me enteraré de todas formas a ver qué por qué de esa llamada y de esa falta de información, porque realmente no debería ser. No. ¿No? De antemano ya pido disculpas.
Consejera, mi compañero quiere preguntarle también.
¿Cómo está? Muy buenos días, Esther.
Muy buenos
ahora
días.
Mismo parece que el problema en cuanto a los médicos especialistas está centrado en cuatro de ellos, dermatólogos, otorrinos, traumatólogos y médicos rehabilitadores, que son los que concentran más del 52% del total de las personas que están esperando, que son casi 148.000. Es cierto que se ha reducido, pero todavía es un número muy grande. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Faltan profesionales en estos ámbitos? ¿Quizás hay que reducir el tiempo de consulta para darle más agilidad? Eso por una parte. Y por otra, comentaba usted que tiene como objetivo reducir hasta los 110 días el tiempo que tardamos en operarnos, que es la media nacional. Yo no sé si hay un periodo de tiempo en el que ustedes se han marcado llegar a este objetivo y cómo puede ser posible.
Bueno, ese objetivo del que hace referencia, en principio es un objetivo de a lo largo de la legislatura. Piensa que poco a poco se irán. Hemos hecho en estos últimos seis meses hemos logrado invertir el sentido de ascendente de la curva, y a lo largo de la legislatura, pues la idea sería ir mejorando estrepitosamente, por supuesto que siguiera bajando y seguir mejorando los datos. Con respecto a lo que me comentas sobre el tema de los especialistas que copan prácticamente ese 52% de la lista de espera de consulta, pues habrá que ver cuál es realmente, o sea, esto nos sirve como un análisis de los datos, que fue lo que se hizo con la anterior lista de espera, es mirar detenidamente dónde está realmente pues ese 52% y ver uno a uno cuáles son los problemas y cuáles son las áreas de mejora en cada una de esas especialidades. Estamos en ello. El antes de ayer nos reunimos en La Palma con el gerente de todo, bueno, el gerente de La Palma lógicamente, pero todos los gerentes de todos los hospitales de las islas, donde se analizan estos datos y se toman decisiones al respecto para ir mejorando. Esperemos que en el próximo corte pues no copen ese 52%, sino que puedan haber sido bastante más ágiles, ¿no?
El incremento en el tema de las consultas especializadas está muy relacionado con el incremento que le comentaba mi compañero Mayer de las tarjetas sanitarias, que no solamente aumentan en más de 20.000 el año pasado, sino que entiendo que durante los años precedentes también ha ocurrido lo mismo. Es decir, sí, hay más gente que acude al Servicio Canario de la Salud para una consulta especialista.
Puede ser que efectivamente ese aumento poblacional también haya incidido en esa demora, pero no obstante, si nosotros miramos hacia atrás y vemos cuál ha sido la curva desde el año 2021, estamos en una ascendencia absoluta, ¿no?, de todas las demoras, tanto de consulta como quirúrgicas como de pruebas. Por lo tanto, entiendo que el tener tarjeta sanitaria lógicamente incide, pero tampoco tenemos que tener en cuenta que no los 32.000 personas que entraron o que tienen tarjeta sanitaria hacen uso de la sanidad, ¿no? Tienen el derecho, pero no significa que la usen.
¿Y este año cuál es la previsión?
Pues la previsión de este año...
¿Cuántas tarjetas sanitarias se podrán solicitar, cree usted, este año 2024?
Ah, no lo sé. Yo ese dato de la población realmente no te lo podía facilitar. Yo creo que tenemos un crecimiento poblacional que más o menos viene siendo, quizás puede ser estable y podamos repetir cifras. No creo que vaya menos.
Cada año con un aumento de esas características, ¿cómo hace uno previsiones y cómo uno diseña los servicios sanitarios, ¿no? Porque es un aumento bárbaro, ¿no? Aunque es verdad lo que dice usted, que los 33.000 no hacen uso del sistema sanitario, pero claro, es que esto cada vez va peor,
esto,
¿no?
Cada vez. Bueno, yo creo que sí que puede ir a más. El tema es sobre todo, y donde más problemas tenemos es con la población mayor, con los pacientes crónicos. Y justamente esas 33.000 personas, si hiciéramos un análisis, estoy segura, ya te digo que no desconozco el dato exacto y el detalle del dato, que no creo que sean personas que entren dentro de la parte de cronicidad, que son los pacientes que más demandan la sanidad, ¿no?
Le leo algún mensaje que está llegando. Nos dice Fe que ¿qué pasa con la mesa del transporte? ¿Por qué tantas cancelaciones?
Con la mesa de transporte del
SUC. Transporte sanitario.
Sí, transporte sanitario. Bueno, no me ha llegado a mí noticias de que hayan tantas cancelaciones. Francamente no estoy al tanto. Lo miraré, hablaré con el gerente del SUC y que me facilite esa información. Sí. La verdad es que ahora mismo no te puedo contestar.
Felipe nos dice, mi madre lleva 5 meses esperando por una cita para el oculista. Hace unos días le dieron fecha 19 de mayo de 2025. Que sí es correcto, nos pregunta Felipe.
Puede ser correcto, efectivamente. Hay, ustedes piensen que hay patologías que son ineludibles y que hay que ir adelantando en lista de espera. Están las consultas urgentes, las consultas prioritarias. Y bueno, pues seguramente, yo no sé del caso de la madre de Felipe, lógicamente, pero si le han dado una cita para más tarde es porque seguramente no será nada grave y hay casos que tenemos que atender antes. Se me ocurre, vamos, ya te digo que no sé cuál es el caso específico y hablar así es un poco hablar alegremente, ¿no? Pero vamos, que...
Claro. Hay casos
que hay tiempo,
sangrante,
hay casos,
¿no?,
que son ineludibles. Tú piensas que la lista de espera, por ejemplo, de pacientes oncológicos no pasa de los 30 días. Por lo tanto, cualquier diagnóstico oncológico que podamos tener en el camino siempre se le adelanta esa cita, por lo que a los demás que no son procesos procesos normales, o sea, procesos difíciles, pues se le puede ir atrasando perfectamente. O sea, que sí que es una dinámica normal de la sanidad.
A ver, otro asunto que ha generado polémica, a ver si nos lo aclara, lo que se conoce como receta deportiva o que el médico prescriba el ejercicio físico. ¿Eso quién lo va a pagar?
¿Eso quién lo va a pagar? ¿A qué te refieres con,
o sea,
qué
si,
lo va a pagar?
Si mi médico de familia me prescribe a mí ejercicio físico, eso, ¿a dónde voy?
Vale, perfecto. Sí, ya te entiendo.